Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que las condiciones siguen muy difíciles para los pensionados con la llegada de las Navidades. Esto lo dice Luis Cano, quien es coordinador del Frente Unido en la Defensa de los Pensionados y Jubilados de Venezuela. Mientras que en el contexto internacional tenemos que el 90% de las empresas extranjeras establecidas en China están contentas con el gobierno. Veamos, amigos, los diferentes portales de noticias con los detalles de todas y estas informaciones. Veamos el contexto nacional. Bueno, el coordinador del Frente Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados de Venezuela, Luis Cano, afirmó que la situación económica en el país está provocando una espiral de inflación que afecta a los pensionados. Esto lo expresó Cano en el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias. Explicó que es un tema que ya no solo se trata de la pensión que quedó en tan solo $3 mensuales, sino también del acceso a un sistema de salud público y del apoyo familiar en medio de la crisis que hace que muchos se ven obligados a irse del país. Bueno, un grupo de ex trabajadores han presentado documentos en varias instituciones del Estado venezolano, incluyendo la Inspectoría del Trabajo, pero no han recibido respuestas concretas. Asimismo, están exigiendo al gobierno que implemente políticas efectivas para recuperar los servicios públicos que, según ellos, han sido desmantelados durante los 25 años de su gestión. Dicen que más de 5 millones de venezolanos sufren desnutrición y falta de atención médica, a menudo debido a la emigración de sus familiares y a la indiferencia por parte del Estado. Finalmente, Cano resaltó la importancia de que el gobierno rescate el sistema de salud público y proporcione respuestas inmediatas, pues considera que ya ellos no tienen tiempo para seguir esperando. Nota que tomamos del portal de Fe y Alegría Noticias y también del portal de La Casa, amigos, ahí vamos a encontrar esta información. Revisamos el portal Xinhuan de China, donde destacamos esta información: 90% de las empresas extranjeras establecidas allí en China están contentas con el gobierno. El sondeo llevado a cabo en el tercer trimestre del año entre más de 400 empresas con inversión extranjera también reveló que cerca de la mitad de los encuestados dijeron encontrar más atractivo el mercado chino, según Sun Xiang, portavoz del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. Dice que más del 90%, bueno, han estado muy satisfechas de este país con inversión extranjera. Más del 60% también señala que las compañías estadounidenses encuestadas señalaron que la atracción del mercado chino para la inversión extranjera es más fuerte, un aumento del 15,26% porcentuales sobre una base trimestral, añadió el vocero. Cambiamos de tema, volvemos nuevamente al portal de La Casa, donde revisamos información nacional. Dice que Venezuela llega tarde a la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tal como lo establece el convenio marco de la ONU para esta materia. Eso dijo Nicolás Maduro en octubre de 2022, haciendo referencia a los desastres naturales ocurridos ese año en Las Tejerías y El Castaño. Deslizamiento de tierra producto de lluvias intensas dejaron al menos 60 personas muertas y cientos de damnificados en estas dos zonas del estado Aragua. En estos asuntos, el cambio climático es el villano ideal, inasible, inabarcable, poderoso y creado por las malvadas potencias del mercado, del planeta. Así lo dijo Maduro. Bueno, la realidad, por supuesto, es más compleja. El caso de Las Tejerías funciona para ilustrarlo. La noche de ese 8 de octubre del 2022, sobre el centro de esta pequeña ciudad, sufrió un deslave de tal magnitud que en la madrugada del día 9 el lugar se declaró zona de tragedia y cifras oficiales hablaban de 22 muertos y 52 desaparecidos. Al día de hoy todavía se desconoce la cantidad exacta de las víctimas, mientras las autoridades reportaron 50 fallecidos y al mismo tiempo restringieron el acceso a los medios de comunicación. Bueno, en una entrevista publicada por el sitio Mongabay, el investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, José Luis López Sánchez, explicó: todas las gargantas de las quebradas, que es la parte angosta, antes de llegar al valle, están invadidas por viviendas. Hay una ocupación desordenada, incontrolada de viviendas en las gargantas de las quebradas, que son cursos torrenciales. Pero además de resultar afectada esa población que se levanta en las gargantas de las quebradas, Las Tejerías está asentada en el valle, que es el abanico aluvial del lugar. Bueno, todo este trabajo, amigos, está en el portal de La Gran Aldea. Cerramos este segmento, amigos, con información deportiva. Los Dodgers conquistaron su octava serie mundial en 5 juegos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles posan para una foto tras vencer a los Yankees de Nueva York con el 5º juego y así conquistar el campeonato de la serie mundial este jueves 31 de octubre de 2024 en Nueva York. No se puede regalar absolutamente nada a los Dodgers de Los Ángeles y a los Yankees de Nueva York. Se excedieron en los obsequios. Bueno, con esta información deportiva que está en el portal de AP, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. Ya regresamos. If ever you got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me.
Am I unwise to open up your eyes to love belong to me? Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose, am I unwise to open up your eyes to love me?
Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos al venezolano Anthony Santander, quien es reconocido con el premio Luis Aparicio 2024. A fuerza de cuadrangulares, el jardinero Anthony Santander se quedó con la edición 21 del premio Luis Aparicio, galardón que lo convierte en el mejor pelotero venezolano de la temporada 2024 del béisbol de las grandes ligas. Bueno, este margariteño, quien acaba de celebrar sus 30 años, vivió la campaña más productiva de su carrera, luego de imponer topes personales en carreras anotadas 91, remolcadas 102 y en cuadrangulares 44, convirtiéndose así en el 13º ganador del premio presentado por Martín Polar. Nuestra nota positiva entonces a Anthony Santander, premio Luis Aparicio 2024. Cambiamos de información, amigos. Colombia no reconocerá a Maduro sin actas publicadas. Así lo afirmó su canciller, el canciller colombiano Luis Alberto Murillo, ante una consulta que le hicieron en la Red X. Respondió: la postura del gobierno nacional sigue siendo clara. La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual periodo presidencial del 10 de enero del año 2025. Luego lo complementó: de lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente Petro, Colombia no otorgará reconocimiento a estos resultados. Esto está en versión final. Por su parte, el gobierno de Maduro acusó al canciller colombiano de atacar por la espalda. El canciller de Venezuela, Iván Gil, acusó al canciller Luis Gilberto Murillo de atacar por la espalda con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente sobre Venezuela. Esta información la estamos tomando del portal Blue Radio. Y Juan Pablo Guanipa señaló a Fede Cámara de jugar a la normalización del fraude electoral. Fede Cámara no ha dicho ni pío, al contrario, ha decidido jugar a la normalización del fraude en Venezuela. A principios de agosto, el presidente de Fede Cámara, Adán Celis, dijo que se necesitaba diálogo y negociación para la paz. El 3 de octubre, también Felipe Caposoro, primer vicepresidente de Fede Cámara, dijo que se requieren acuerdos comunes entre oposición y chavismo para buscar soluciones, pero ni una palabra sobre el fraude del 28 de julio. Esta información la estamos tomando del portal Efecto Cocuyo. Revisamos otras informaciones, amigos. Madre de preso político dice que le pidieron $10,000 para liberar a su hijo. A ella y a su esposo la han extorsionado, amenazándola y hasta torturado psicológicamente desde aquel 8 de agosto en el que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, DAET, detuvieron a su hijo de 25 años de edad. Dice que ¿de dónde van a sacar ese dinero si no lo tenemos? Están locos, respondió. Esta nota la estamos tomando, amigos, del portal del diario El Nacional. Veamos versión final. Hay esta nota bastante lamentable con respecto a la tragedia que está afectando a España. Hallaron sin vida a venezolana que estuvo desaparecida junto a su bebé en España. Venezolana que fue reportada como desaparecida junto a su bebé de 3 meses, fueron halladas sin vida este miércoles en Valencia, España. Según el diario El Español, Lourdes García Martín y su pequeñita quedaron atrapadas en su coche y hasta esta noche estaba en paradero desconocido. Su esposo Antonio Tarazona, de 59 años, sí apareció vivo unas horas antes tras ser arrastrado por la corriente. Nota que tomamos del portal Versión Final. Bueno, y familiares de presos políticos protestaron frente al Ministerio Público acá en Caracas. Este 30 de octubre se concentraron frente al Ministerio Público para consignar un documento ante la Fiscalía General solicitando su libertad plena de los allegados. Entre otras palabras, decía una de las madres, su hijo tenía 3 días de haber cumplido 18 años cuando se lo llevaron detenido, explicó una de las mujeres en esta protesta que se realizó este 30 de octubre en la ciudad de Caracas, y tomamos esta nota del portal del diario El Nacional. Cerramos, amigos, con esta nota luctuosa del mundo de la farándula. Falleció en México la actriz Marisela Berti. La actriz venezolana Marisela Berti murió este miércoles 30 de octubre a los 74 años de edad en México, donde sufrió un infarto cerebral en el hemisferio derecho desde el año 2022. Su padecimiento la llevó a estar durante 6 meses en el hospital de Ciudad de México. Sus hijos Alex Warrenstein y Luis Armando Avellanet pidieron ayuda económica para costear gastos hospitalarios, médicos, turnos de enfermería y medicamentos. Paz a sus restos a la actriz Marisela Berti. Cerramos con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela está cotizándose en 51,61 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 42,56 céntimos. El euro en bolívares 46,19 céntimos. Con estos indicadores económicos vamos a cumplir pausa musical y ya regresamos. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you alone for only you. Only you can to make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you. In me, for it's true, you are my destiny.
the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you.
One and only you.
A continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos desde Falcón. Bueno, la falta de electricidad en Falcón está paralizando todas las actividades. El anhelo de los falconianos es tener servicios públicos estables para transcurrir una vida medianamente normal. Falcón, uno de los estados más golpeados por la falta de agua y la deficiencia de electricidad. Bueno, uno de los transformadores son el principal problema de estas comunidades que a cada día ocurren cortes de energía que nadie sabe si son programados o no. Bueno, el estado Sucre también, y toda la zona de Paria, el municipio Valdés, Cajigal, Mariño también, a diario están sufriendo estos cortes que no sabemos si es racionamiento, si son cortes programados o si son apagones por fallas del servicio eléctrico. Pero así estamos también sufriendo también el estado Sucre y parte de la península de Paria con estos apagones. Seguimos en Cumaná, en el estado Sucre. Bueno, Jesús Alberto Castillo, quien es representante del Movimiento Socialismo Más, expresa a través de un documento que pide libertad para el alcalde Jordán Cifuentes, quien desde el 2 de agosto del presente año se encuentra en calidad de preso político. Jordán Cifuentes, alcalde de San Antonio del Golfo, del municipio Mejía, dice que su delito fue trabajar incansablemente por atender las urgentes necesidades de las comunidades de esa entidad municipal y ser el único burgomaestre no alineado a las directrices del oficialismo en el estado Sucre. Jordán, dice la nota, como es conocido popularmente, representa una voz de esperanza en medio de las sombras que abrazan a nuestra empobrecida región. Su gestión municipal es catalogada como la mejor entre las 15 entidades locales correspondientes al estado Sucre. Bueno, toda esta nota, amigos, está también en el portal de la casa y en esta nota que envía el secretario general del MAS regional Sucre, Cumaná. Pasamos a Delta Macuro. Los cráteres de Delta Macuro se lo están quedando los chavistas avispados. La gobernadora del estado Delta Macuro, Lisette Hernández, anunció una revisión exhaustiva del programa de distribución de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP en la entidad. Esta decisión surge luego de recibir múltiples denuncias de irregularidades por parte de familias deltanas durante su recorrido por las diversas comunidades. Bueno, le van a meter el ojo a los CLAP. Así está destacado en este, en el portal Tane Taray de allá del estado Delta Macuro. Seguimos ahora en este recorrido por Margarita, nuestra isla hermosa del estado Nueva Esparta. Bueno, la luz y el agua se van a cada rato también en Margarita, y con ella la esperanza de una Navidad tranquila en Margarita. Lo que ocurrió el pasado domingo 27 de octubre a las 2:39 minutos de la tarde es una clara advertencia sobre la fragilidad del sistema eléctrico en la isla de Margarita. Por su parte, el gobernador Morel Rodríguez Ávila se pronunció en relación con las molestias ocasionadas por el apagón general de este domingo, insistiendo en la urgencia de que el Ejecutivo Nacional ponga fin de una vez por todas a las fallas en los servicios públicos. Bueno, esta nota la tomamos del portal de La Patilla. La falta de una planificación gubernamental en el área agrícola reduce las expectativas de mejoras en los ciclos de siembra y cosecha en Venezuela. Bueno, esto lo dicen gremios que consideran que falta de planificación oficial reduce expectativa para mejorar los ciclos de producción. Así lo expresan los principales voceros de Fedecámaras en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Esto está destacado en un informe entregado al Comité Gerencial de la Federación durante la celebración de la 80 asamblea realizada en San Cristóbal, estado Táchira. Nota que tomamos del portal Minuta Agropecuaria. Con esta información, amigos, finalizamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades de Venezuela. Nosotros vamos a cumplir una pausa musical. Nuestro amigo invisible nos indica que ya tiene preparado este tema que suena así.
money going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Por supuesto, comenzamos por España. Bueno, una alerta tardía y otras dudas giran alrededor de las peores inundaciones del siglo en España, que han dejado decenas de muertos. Residentes de las zonas impactadas denunciaron en los medios de comunicación locales y en las redes sociales que las autoridades no les avisaron para que se prepararan adecuadamente. La magnitud de la tragedia y por las inundaciones y riadas que dejaron decenas de muertos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia. La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de muertos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España. Mientras los servicios de emergencia aún buscan a los desaparecidos entre el lodo y el agua, que anega a las localidades afectadas, en España crecen las preguntas sobre la gestión de este desastre. Bueno, todo este reportaje, amigos, está en El País de España, donde, bueno, hacen todo este análisis sobre esta terrible tragedia, donde dicen que, bueno, llegó tarde también los avisos, el problema de la comunicación falló, es lo que muchos está al tapete de toda esta situación, donde aún mantienen la búsqueda de muchas personas desaparecidas. Hoy España de luto por la Dana, la peor gota fría del siglo en España, así lo titulan la mayoría de los portales de noticias, que ha provocado la muerte de al menos 95 personas, la desaparición de decenas y más daños materiales que ascienden a cientos de millones de euros. La zona más afectada ha sido el centro de la provincia de Valencia, donde se registraron escenas apocalípticas en localidades de las comarcas de la Horta Sud y Requena Utiel. Las provincias de Cuenca y Albacete también sufrieron duramente y la alerta se extendió a Cataluña y Andalucía. Estas son todavía, bueno, horas de agónica búsqueda de desaparecidos en las provincias de Valencia y en Castilla-La Mancha, de atención a los ciudadanos que la noche de este miércoles estaban aún sin servicios ni posibilidad de comunicación de asistencia a los rescatados. Bueno, una magnitud y una tragedia que refuerza la obligación de los poderes públicos de analizar la preparación de España y de los españoles ante una situación meteorológica cada vez más imprevisible y ante sus efectos sobre ciudades, pueblos e infraestructuras que han de repensarse casi desde cero para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Los expertos, mientras tanto, llevan mucho tiempo alertando de la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Todo este reportaje, amigos, está en El País de España, también en el portal de la casa. Pasamos a Panamá. Panamá rechazó enérgicamente la inclusión en la lista de los paraísos fiscales elaborado por los Países Bajos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó este miércoles enérgicamente que Países Bajos haya incluido a su país en una lista de paraísos fiscales y anunció el veto de las empresas neerlandesas en las licitaciones internacionales panameñas. Mulino agregó que instruirá a la Cancillería panameña para que formalice como corresponde el repudio a la medida neerlandesa. Nota que tomamos del portal de la casa y de la agencia de noticias EFE. Pasamos ahora a este reportaje sobre Guyana. ¿Cómo Guyana consiguió convertirse en la mayor locomotora de exportaciones de América Latina? Bueno, el país sudamericano ha conseguido impulsar sus exportaciones de bienes y servicios a un ritmo impresionante en Latinoamérica. En medio del boom petrolero, Guyana vive un auge de sus exportaciones y las materias primas juegan un papel determinante. Bueno, fíjense esto, según la CEPAL, el petróleo crudo representa el 84% de su canasta de exportación y sus ventas al exterior registraron una expansión del más del 60%, lo que compensó la disminución del volumen exportado de oro, bauxita y madera en el primer semestre de este año. Guyana, una pequeña nación sudamericana hasta hace poco ignorada y que cobró notoriedad mundial gracias al descubrimiento de importantes reservas petroleras, se convirtió en la principal locomotora de las exportaciones en Latinoamérica y el Caribe, con las mayores previsiones de crecimiento del valor de estas ventas externas para 2024. Bueno, toda esta información, amigos, está también en el portal de la casa, este reportaje que hacen sobre Guyana, nuestro vecino país, y también está en el portal de la agencia Bloomberg. Bien, amigos, con esta información finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar vía podcast. Allí están todos los capítulos. Nos va a escuchar a la hora, el momento y el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Escúchenos por allí. Mientras tanto, les decimos como siempre, gracias nuevamente y será hasta la próxima.